y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los nacionales de Washington, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el vasco Otón Madariaga.
Calvarín.
Bateando emergente, a la derecha de Carrillo, Pete Peterson.
De Chicago, Illinois, ahí siempre hay calor.
Guajiro, pórtate bien. Y me acompañan en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Orlando El Guajiro Peña.
De la capital de Cuba.
Y Pepe Champi Campos.
Buenas noches.
Todos aquí noches. Para brindarles.
¿Qué pueblo es usted, amigo mío?
De Bejucal.
Ay, Bejucal. ¿Y había mucho bejuco ahí?
Nunca, nunca. Cada... En Bejucal nunca oigo bejuco. Eso es, el que cada vez que alguien me dice eso, Bejucal. Sé que no sabe nada de Bejucal.
Es como en las tunas, no hay tunas. Eso es pura mentira también.
En todos los pueblos de Cuba, en Bejucal había bejucal, había bejuco. Entonces, no. En Vitorio de las Tunas, ¿sabes lo que teníamos? Paniqueque.
Y ahí... Okay. Guajiro, eso nadie sabe lo que hay aquí.
Sí, mucha gente no sabe eso, lo que es paniqueque. ¿Cómo que no?
Eso hay que ser de Oriente.
Cacho. Y en Fomento, un frío que metía miedo. ¿Y dónde tú naciste, caballo?
Guanabacoa. ¿Qué más quieres? Damas y caballeros, no solamente les vamos a tener una hora entera de al duro y sin guantes, sino que después les vamos a tener 4 horas y media de béisbol de las grandes ligas y media hora de postproducción, de postjuego, después de que termine el tercer juego de la Serie Mundial esta noche. Así que vamos a estar con ustedes hasta las 12:30 de la madrugada.
¿Qué pasa, por ahí?
Sí, yo sé que tú sales corriendo cuando termina el partido.
Un pronóstico, porque se puede hacer... vamos a jugar 12 innings y el juego va 7-6.
¿Quién gana?
¿Quién va a ganar? Yo no te digo. Después que pase te lo digo.
Bueno, si no gana Houston.
No, para no fallar.
Vamos a hablar más tarde de la...
Hace
de la...
lo más difícil.
Sí, la verdad que... Otoncito, ¿qué te parece si me da la número uno, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, dentro de 1 hora y 5 minutos arranca oficialmente el tercer juego de la Serie Mundial 2019 desde la capital norteamericana. Una situación muy incómoda para los Astros de Houston. Absolutamente tienen que ganar este partido porque ningún club en toda la historia de la Serie Mundial ha regresado de atrás tras verse abajo 3-0 para ganar la Serie Mundial 4-3. Es más... Y yo sé que esto le va a doler mucho a Chambi. La única vez que ha pasado en toda la historia del béisbol de las grandes ligas fue en el campeonato de la Liga Americana en el año 2004, cuando los Yankees tenían ventaja de 3-0, pero vino Boston de atrás, ganó 4 en fila y ganó la serie 4-3. Y el béisbol de las grandes ligas se lo estaba prestando a Rafael. Hoy en publicó una de esas, la computadora de ellos escupió una fórmula de esas cositas que son útiles, que no son útiles, pero le interesa a todo el mundo. Que los Astros tienen solamente el 25%, según la computadora de Major League Baseball, 25% de probabilidades de ganar la Serie Mundial y los Nacionales 75%.
Van a jugar con 4 jugadores, Rafael, el 25%, van a jugar con 4 jugadores para...
Esto es más bonito que en el béisbol, todas esas estadísticas. La única estadística del béisbol que funciona son las que pasaron ya. Esas proyecciones casi nunca dan. Por eso es que hacer la predicción de quién va a ganar, etcétera, es bastante, es jugar, como dice a Caro Cruz, casi con una moneda tirada al aire. porque cualquier pasa. Aquí los nacionales no podían haber ganado esos dos partidos que ganaron, ¿ok? Y bueno, los ganaron.
Correcto.
Y los Houston no podían perder.
Pero Rafael, como tú vas a decir eso, si en el segundo juego da un jonrón el peligroso Kurt Suzuki, que creo que el último jonrón lo dio cuando era presidente, otro presidente.
Lo dio en Hawái, todavía no ha venido para acá.
Dígame, compadre.
Ustedes no me creyeron cuando yo les dije, antes de que comenzara el segundo juego, que para mí el jugador más valioso era Kurt Suzuki, y eso fue antes de que jonroneara. Eso fue solamente por su cañón de brazo y su desempeño detrás del home plate.
Y como hoy el equipo de Washington tiene la ventaja porque ellos están acostumbrados a batear, y en la Liga Americana no hay es designado y están jugando la Liga Nacional, así que el designado de Les Houston lo perdieron.
¿Y adivina quién era? ¿Y adivina a quién perdieron? A Jordan Álvarez.
Bueno, porque no hay designado. Que tú quieres que
lo perdóname, Jordan Álvarez jugó 80 partidos como outfielder. También puede jugar perfectamente bien.
Está diseñado para eso, pero bueno, aquí no tiene ventaja nada el equipo de Washington, porque que va a batear por Washington en el turno del pitch es Aníbal Sánchez. Y el que va a batear por los Astros es Zach Greinke, que es el mejor bateador entre todos los pitchers del béisbol. ¿Okay? Y el año pasado batió 3 jonrones, que para un pitcher, que no va casi nunca al bate,
sí, correcto.
¿Okay? Es bastante.
Sí,
y le he dicho esto muchas veces hasta cansancio. Cuando era intercolegial, era el mejor bateador de todo el béisbol intercolegial, del universitario. No estoy hablando de los pitchers, de todo. ¿Okay? Es un tremendo atleta. Así que si le da por batear, y aquí está bateando, aquí no es que venga porque va a batear un turno, etcétera. No es que aquí tiene que agarrar el bate y fajarse. Así que vamos a ver.
Si el comisionado de la pelota pudiera hacer las cosas como se hacen en los países totalitarios, el béisbol de las grandes ligas hoy no tuviese el bateador designado. Tendría todos los 30 clubes bateador designado, que es lo que él quiere. Él no quiere ver al pitcher bateando. Y eso fue una de las cosas que planteó, y yo creo que el béisbol de las grandes ligas se va a mudar en torno a eso. Dentro de 5 años, ambas ligas van a tener bateador designado.
Yo creo, lo dudo mucho, porque en la liga, en lo que llaman aquí el circuito viejo, hay gente muy poderosa, equipos muy poderosos.
Claro.
San Luis no lo quiere, Chicago no lo quiere, Pittsburgh no lo quiere. O sea, no estamos hablando de ciudades como Miami, ciudades como Toronto. Hay mucha tradición. Pueden hacerlo, pero le costaría mucho. Yo
si lo hacen por votación, Chambi, ponte que 20 quieran y 10 no. Pasa.
No, tienen que tener 23.
Lacayo, déjame decirte que cuando empezó el designado fue en el 75... Decían que era para ayudar a los viejos. Orlando Cepeda estaba viejito como el voto.
Correcto.
Y los viejos de la Liga Nacional, ¿qué pasa?
No, lo que pasa es que el sindicato de los peloteros está empujando cada día más y más
por un bateador designado. No lo hacen.
Por eso llegaron a un acuerdo que te vamos a permitir 26, vamos a traer 26 jugadores.
Correcto.
Pero claro, no me traigas el designado.
No, y hicieron que se fue el acuerdo. Así que eso no es una cosa.
Puede pasar cualquier cosa,
pero hay un porcentaje de personas que le gusta el lío este, que una liga sea de una forma y otra de otra.
¿Okay? El misterio ese.
Exactamente, que cuando hay un juego como hoy, el otro tiene que improvisar, porque tiene que batear, etcétera. Eso es parte del juego.
En el juego de hoy, vamos a ver, en mi opinión, quien tiene que adaptarse es el equipo de Houston, porque está bateando el lanzador. Y no es que solamente batee el lanzador, es que como tú juegas, o sea, cómo tú mueves esas fichas de que si se te envasa un hombre y después viene el otro. No sé, yo...
Bueno, vamos a ver con un ojo crítico. No es que le esté criticando, como dice el Cepillo Carrillo. Pero si tú fueras un pitcher profesional de grandes ligas que te están pagando una millonada por lanzar y tú eres un atleta profesional, ¿por qué tú... cuando hay un flycito inofensivo en el infield, sales corriendo para que cualquiera la coja menos tú, aunque la pelota esté detrás, debajo tuya, encima de ti? ¿Y por qué al batear luces tan, pero tan mal, como que no quieres estar ahí?
Porque ni toman bateo.
A ellos le pagan por pichar.
Correcto.
Y si no batea, mientras no sea una situación Ellos prefieren cuando un pitcher está pichando un buen juego y no hay nadie en base, ¿no?, que se ponche.
Sí, y que ni corra, y que ni corra base.
Y hermano, aquí tienes un lanzador que te lo puede explicar. Cuando tú tienes un equipo de pelota, te dicen un fly cualquiera menos el pitcher. Cualquiera, claro, cualquiera menos el pitcher.
Puede lesionar y toda la cosa. Y el otro está de frente siempre.
Pero el pitcher se puede lesionar más bateando. Es más probable ver a un pitcher lesionarse tratando de batear que de fildear.
Tú, como hay un dicho que dice, tú lo que quieres es que me coma el hombre.
No, yo lo que te estoy diciendo es, si yo soy un manager de grandes ligas, ¿por qué no darle un poquito de práctica de bateo al pitcher? De posible le está pagando para que esté ahí. Porque,
está bien, pero eso
que batee un poquito más.
Pero tú sabes que tú no tienes ningún equipo de béisbol. Tú son dueño de un equipo de béisbol. Esa es la decisión que hace.
No, y eso,
¿qué
y eso,
le vas a decir?
Y eso está en la pelota. Eso no... pero desde la época de antaño, los pitchers no bateaban y los pitchers no cogían fly y los pitchers... sin embargo, espérate, ya que estás hablando de eso, Pepe, sin embargo, mira, aquí tienes un caso que me está explicando hoy que la razón de que se va de la pelota es cubriendo una primera base.
Exactamente. Porque tenía una lesión que funcionaba, para pichar no le hacía daño.
Exacto.
Pero para ir a cubrir primero no podía correr.
Entonces, es una mecánica, que es un deporte muy complicado.
Lo interesante es que la lesión que tuvo el Guajiro, que se le partió el tendón de Aquiles, es típica de lo que están cogiendo esteroides.
Correcto. Sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad.
Si hubiera sido en esta época...
Guajiro,
tú estás en algo.
Y bueno, esto... Aníbal Sánchez, un ex lanzador
bueno,
de los Marlins.
Sí.
Estará en el Montículo.
Correcto. Y muy querido aquí por la fanaticada
sí,
todavía.
Muy querido.
Hoy día.
Y déjame decirte algo de Aníbal Sánchez. Y esto yo lo he dicho en muchos lugares y lo voy a volver a repetir. Con este problema que ha habido en Venezuela, los únicos dos peloteros que yo he oído, y digo yo porque tal vez hay otros, pero yo no los he oído, que han sido de verdad... han atacado a la dictadura, han sido Francisco Cervelli y Aníbal Sánchez.
Sí, señor.
Son los únicos dos que se han enfrentado.
Porque la mayoría se ha quedado callado y se hacen los locos.
No, es más, aquí en Miami, no voy a decir nombre, pero aquí en Miami yo he hablado con peloteros venezolanos y le he dicho, óyeme, ¿y por qué usted no hace una... imagínate, 30 equipos con un mínimo de dos jugadores, son 60 personas protestando en una noche.
Y que la oyen.
No, yo no quiero. No, porque yo no soy político. Aníbal Sánchez sí lo ha sido.
No, y eso de que no soy político, yo no le acepto eso a nadie. ¿Ok? Porque nosotros los cubanos estamos aquí por un problema político.
Sin duda alguna.
Así que y esta emisora se hizo por una cosa política.
Es verdad.
¿Ok? Uh-huh. Y nuestros hijos nacieron aquí por una situación política.
Es verdad.
¿Ok?
Guajiro, ¿qué te parece? No. Vamos a regresar con la pelota.
Estoy mirando aquí. Y siempre ustedes lo saben, esto lo hemos dicho 20 millones de veces. En una serie hay momentos que el pelotero está encendido. Cabrera está encendido y Martín ha hecho un movimiento excelentísimo en poner porque está encendido, ¿verdad? Encendido. Eso en una serie corta. Y hay quien que no batea nunca nada, porque él no es nada. No vamos a comparar a él con otros peloteros, pero está encendido.
Encendido.
Sí, pero encendido.
Y nosotros vamos a estar encendidos con el baloncesto de la NBA. Bueno, aquí está Rafa y Chambi para hablarnos de la NBA.
Bueno, primero vamos a decir quiénes jugaron ayer, quiénes ganaron, quiénes perdieron y quiénes van a jugar hoy. Ayer Atlanta jugó en Detroit y le ganó 117-100 a los Pistones. Trae Young fue el mejor anotador, este muchacho que es todavía un novato, 38 puntos. Y Derrick Rose, el veterano que siempre está lesionado, pues anotó 27 puntos. Ayer no se lesionó, por cierto. El equipo de Milwaukee se impuso 117-112 a los Rockets de Houston. Giannis Antetokounmpo, que es siempre el sospechoso habitual, anotó 30 puntos por Milwaukee. Russell Westbrook, que está en la misma posición en Houston, anotó 24. Los Clippers de Los Ángeles jugaron al otro lado de la bahía, en realidad, en Oakland, con Golden State, y le ganaron 141-122. Luke Williams anotó 22 puntos para los Lakers. Stephen Curry anotó 23 para Golden State. Le pidieron declaraciones al coach Curry y dijo, bueno, sí, perdimos y habrá muchas derrotas más. Okay.
Tú sabes que vi parte de no vi los juegos completos. Vi parte de los dos juegos y ayer estuvimos hablando aquí sobre la caída del equipo de Houston. Yo no voy a decir que Houston es un equipo malo porque perdieron solamente por 6 puntos frente a Milwaukee. Ahora bien, el juego fue en Houston. Houston el año pasado tuvo un equipo extremadamente ganador en casa. Pero ayer estuvimos criticando a Russell Westbrook. Y Russell Westbrook todavía no ha encajado en el sistema de este señor, de Mike D'Antoni,
sí,
que es coger la pelota y pasarla, y el primero que está abierto aguantaba la pelota en momento, los vi.
Sí.
Ellos van a ir a los playoffs y es un gran equipo y probablemente, quién sabe, tal vez ponen una racha, pero no están en cancha.
Y D'Antoni es el clásico de eso, lo de él es ofensiva. Lo desmueve la pelota rápido, okay, pasa la pelota, okay, no te ponga a correr, anota, porque nunca los equipos de él son muy buenos defensivos.
Correctamente.
Bueno, hoy Toronto juega en Boston, Minnesota, en Charlotte, los Knicks jugarán en Brooklyn con los vecinos de él, con los Nets, el equipo de Washington, los Wizards jugarán en Oklahoma, los Bulls de Chicago juegan en Memphis con los Grizzlies, los Mavericks de Dallas jugarán en New Orleans con los Pelícanos, los Soles de Phoenix estarán en Denver y Portland juega en Sacramento y el Jazz de Utah juega en Los Ángeles. Así que el sábado, por cierto, como no vamos a estar aquí, Miami va a jugar en Milwaukee, por cierto, a las 5 de la tarde. ¿Okay? Así que eso vamos. Veremos a estos muchachitos, vamos a ir con Antetokounmpo y ese grupo. Así que eso es lo que tenemos.
En el otro lado, a mí me dio gracia, yo había leído las declaraciones de Steve Kerr, el cual, yo sé que es un gran coach, yo sé que esto y el otro, yo todavía estoy resentido de cuando este equipo se lo quitaron a Mark Jackson, porque este equipo lo hizo Mark Jackson el otro, y cuando él cogió un equipo y ganó como 18 juegos, hizo una diferencia de 18 juegos, y para traer a Steve Kerr, porque Steve Kerr había... O sea, que Steve Kerr le entregaron un equipo. De tal fue la manera que inclusive Jerry West se fue. Porque no le gustó lo que le habían hecho a Mark Jackson. Él ahora, como se le fue Kevin Durant, como ahora Klay Thompson, él, yo creo que hay alguien contento de que Klay Thompson no juegue este año, es él. Para poder decir, bueno, imagínate, vamos a tener las pérdidas y esto y que el otro. Este equipo de Golden State tiene problemas grandes. Los puntos eran tan fáciles. O sea, vimos al famoso monstruo este, a Draymond Green. Uh-huh. Es un hombre que juega una defensa. Bueno, ayer le pasaban por al lado porque es uno solo. Este equipo perdió a Iguodala, dejó ir a Iguodala, que era...
Era el tipo, como dicen aquí, de blue collar. El
exactamente.
Tipo allá, el proletario del basquetbol.
Y volviendo a lo de Russell Westbrook, ayer solamente tuvo 7 asistencias. En un equipo de que juega de esa manera, te vamos a dar la pelota, tener 7 asistencias, en mi opinión, mantuvo la pelota por mucho tiempo. Así que vamos a ver. Ese no es el problema de nosotros. El problema de nosotros son los Miami Heat. Vamos a ver qué van a hacer los Miami Heat de ahora en adelante.
Ahí.
Señores, felicidades hoy. Yo sé que no es baloncesto, pero hoy felicidades a Juan Soto, que ya se puede tomar una cerveza.
Y puede festejar con la champaña esa que se echa encima. Ahora se la puede tomar.
Puede tomar porque ahora es legal. Estamos hablando de esto porque Juan Soto tiene su cumpleaños hoy y llega a la mayoría de edad. Aquí no se puede beber antes de esa mayoría de edad de ninguna forma.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba? Le guste o no le guste al Guajiro Peña. Es el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, arrancó la postemporada de la Liga Profesional del Balompié Norteamericano, la MLS. Y anoche se jugaron dos partidos, también hubo dos el miércoles por la noche. Ya estamos en los cuartos de final, ahora ya vamos hacia las semifinales. No sé si ustedes saben, hay mucha gente, yo lo he dicho varias veces aquí en el show, pero el equipo de Nueva York tiene un equipo de fútbol, de balompié, que se llama New York City Football Club, que juega en el Yankee Stadium. Cuando ustedes ven esos parches en el Yankee Stadium marrones, todos pisoteados, es porque hubo un partido de fútbol el día anterior y le dejan el césped bastante feo. Pero bueno, da la casualidad que ese equipo había terminado número uno en su división este año, en la división este, y entonces no jugó en la primera ronda de la postemporada, tuvo el calendario libre por haber ganado su división, y cuando jugó en la segunda, estaba tan, pero tan herrumbrado, o sea, jugó tan mal que Toronto vino como visitante número 5 y le ganó en el Yankee Stadium 2-1 para eliminar al equipo que tenía el mejor promedio de toda la confederación, para que ustedes vean cómo es la vida injusta. Toronto avanzó a la próxima ronda, Nueva York eliminado. En la otra, en el otro cuarto de final, Seattle Sounders derrotó 2-0 al equipo de Salt Lake City, que se llama Real Salt Lake, y sí, le pidieron permiso al Real Madrid para poner ese nombre. Y anoche, el Atlanta United, ¿sí?
Después, sí, termina, porque te quiero hacer una pregunta.
El Atlanta United derrotó a Filadelfia 2-0, que sí, Joseph Martínez metió un gol en ese partido, y Los Ángeles FC anoche derrotó al Galaxy, donde jugó David Beckham hace muchos años, 5-3. O sea que las semifinales van a ser Toronto contra Atlanta en Atlanta el próximo martes y Seattle de visita en Los Ángeles contra Los Ángeles Football Club, las dos semifinales de la MLS. Dime, Chambi.
¿Por qué ellos tienen que pedirle permiso al Real Madrid? ¿Por qué ellos están asociados al Real Madrid?
No.
Es imposible que un equipo pueda tomarle el nombre, o sea... Entonces el Real es dueño de todo.
Es una coincidencia, no, pero el Real es un chorro de cosas. ¿Tú eso lo sabes, Pepe, o es un análisis que tú
haces? Yo entendía que, tú sabes que como en este país existe el patrón ese, que tú mandas una carta certificada a Washington y algo que es tuyo, la patente es tuya para siempre, yo entiendo que hay una cosa internacional que dice que, no es que el Real Madrid diga que nadie puede, pero por lo menos tienen que consultar con ellos.
Bueno, primero que todo, eso que estás diciendo no es así. Perdona que te diga esto.
Bueno, pero yo entiendo que...
Eso que tomas una carta certificada y tal, eso nada. Eso es un proceso súper complicado, tener el derecho de tener un nombre. ¿Okay? Yo he pasado por eso, yo tengo marcas mías. Esto, te tienes que pensar que vas a gastarte en abogado especialista en eso. No menos de 15 o 20 mil dólares, creo que sepa. Y eso, y un proceso que posiblemente tenga un año. Y es más importante el uso que el hecho que tú lo inscribas. O sea, vamos a suponer que tú inscribas una marca, la puedes poner. Si hay alguien que tenía una bodeguita que se llamaba igual que tú, okay, igual que la compañía que tú tienes, y la lleva usando, digamos, 2 años, el tipo puede quitarte la marca después que tú la pones y se la tienen que dar a él, la marca, por el uso.
Esto es lo que el Library of Congress, ¿ok? Esto es lo que, porque te voy a decir lo que hizo mi hijo hace 6 meses.
No, no, este es el trademark.
Okay. El trademark. Yo tengo un hijo que escribió...
GT Sports, que es una de las más que nosotros.
Ok. Yo tengo un hijo que escribió una obra teatral. Okay. Es más, tú diste 20 pesos para esa obra teatral, porque yo me acuerdo. ¿Ok? Él, cuando se la querían comprar y se la querían piratear.
Sí.
Entonces él mandó una carta al Library of Congress, y la inscribió, no tuvo que pagar, fueron 3 pesos.
Eso es un derecho de autor, eso es distinto.
Okay. Bueno, el Real Madrid aparentemente tiene eso a nivel internacional, pero ellos comprenden, y con tal de que tú les consulten, ellos te dan el permiso. La cosa es no ponerle a algo el nombre Real Madrid.
Vamos a ver de qué estamos hablando.
El nombre.
Exactamente, ¿cuál es el nombre?
Derecho de autor, Real Madrid.
¿Cuál es el nombre de Real Madrid y cuál es el nombre de esta otra institución?
Real Madrid Fútbol Club y el otro es Real Salt Lake.
Eso no tiene nada que ver. Ni
pero
que
hasta, si tú ves la camiseta del Real Salt Lake, hasta aparece la camiseta del uniforme.
O sea, si ellos tienen un arreglo, yo lo entiendo.
No, pero además, tú usas una camiseta muy parecida a la mía, lo que te pueden hacer es que te mandan una carta que se llama Cease and Desist. En otras palabras, cesa y desiste. Y entonces te dicen, vamos a hacer las cosas. Si usted no lo hace, esto le podemos hacer una demanda, que tienen que ganar en los tribunales, tampoco es que te van a, no lo puedes usar, no, nada de eso. Si yo tengo una camiseta igual que Champi me manda a mí un cease and desist, yo veré si le voy a contestar o no, o lo voy a hacer, no voy a hacer caso, o lo que sea. Pero eso no es así.
Así es. Bueno, vamos a hablar ahora del boxeo profesional. Bueno, esta noche Chambi no va a poder ocuparse del boxeo porque va a estar viendo la Serie Mundial. Así que el box perdió a uno de los seguidores aquí en Miami más fieles que tiene, pero va a pelear Alexei Collao esta noche contra un argentino.
Déjame explicarte. Esta noche hay una cartelera, uh-huh, que es bien tarde, pero yo creo que la pelota no va a haber terminado, para saber. Pero que hoy culmina la serie que hace Tutico Zavala. Y Tutico Zavala hace unas carteleras fabulosas, las hace cuatro veces en el año. Va,
en el Mikuzuki, ¿verdad? Es esta noche.
Eso fue en el Mikuzuki hace muchos años. Hace ya como van y no han querido que Tutico regrese. Esta va a ser en México, en la Ciudad de México, uh-huh, unas grandes batallas. Y va a estar Mauricio Pintor, alias El Trompas, que tiene 22 victorias y 3 derrotas. Va a defender su título frente al puertorriqueño John Carr Sosa. Han sido batallas increíbles. Pintor, cuando se habla de Mauricio Pintor, se habla de una familia de boxeadores. Su tío abuelo, Lupe Pintor, fue campeón mundial. Esa batalla es una batalla increíble. También va a estar en el Jonathan Mesa Sumaya contra Jesús Figueroa. Orlando Carrillo, primo hermano de Héctor, estará...
Peso completo, ¿no?
Estará peleando frente a Leonardo Anguiano y Eduardo Esparza frente a Dylan Velasco. Estas peleas son grandes peleas, son peleas donde no hay nombre, pero estamos viendo los nombres dentro de 6 meses. De aquí salió un Canelo Álvarez cuando nadie conocía a Canelo Álvarez. De aquí salieron los Rocky Martínez, de ese tipo de peleas, donde es el boxeo. En estas peleas siempre se hace México contra Puerto Rico, Puerto Rico contra Cuba, Cuba contra México, México, o sea, rivalidades de todos los boxeadores, y son grandes, grandes, grandes peleas. La noticia interesante es que ya se firmó oficialmente. O sea, como dicen, esto era un secreto mal guardado, el secreto mal guardado, pero el día 28 de diciembre vemos que Gervonta Davis va a pelear contra Yuriorkis Gamboa en Nueva York. Así que Gervonta Davis, uno de los boxeadores con más talento en este momento en los pesos pequeños, estará peleando contra Gamboa. Y Gamboa tiene una oportunidad de resucitar su carrera, a pesar de que le ganó a Rocky Martínez, pero Gervonta Davis ya es otra calidad. Y interesantemente o sorprendentemente, Ryan Burnett, el campeón de peso gallo de 27 años, se retira con una marca de 20 peleas, una derrota. Peleó contra Nonito Donaire, que, como decían la gente, es un Donito sin nadie, y dijo que la espalda lo había traicionado y que si Donito ya en su caída le había ganado, él no podía ganarle a los grandes pesos, a los grandes boxeadores de ese peso, y se está retirando. Ryan Burnett se retira. Dante Wilder y King Kong Ortiz el día 23 de noviembre. Yo creo que esa va a ser una pelea buena. Recordemos que King Kong estuvo a 2 golpes de haberse convertido en el primer cubano campeón de peso completo.
Así
y
es
todo lo que tenemos.
Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Yo les prometo que regresamos dentro de 2 minutos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos prohíbe los vuelos con destino a Cuba, excepto a La Habana. Detienen en Santiago a la esposa e hijos del líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer. Denuncian ante grupo de trabajo sobre la desaparición forzosa y el caso de José Daniel Ferrer. El dengue expone deficiencias en hospitales y en la campaña antivectorial en Nuevitas. Excluyen a producción cinematográfica cubana del Festival de Cine de La Habana. Las informaciones de estas noticias en su ampliación en el boletín de las 8 de la noche.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Playboy Guajiro, estás al aire en vivo. Guajiro, dale, dale, Guajiro. Dale, ¿qué esperas? Estás al aire en vivo. Guajiro, venga.
Estamos en el aire. Pero y esto. No, Carrillo trae noticias buenas. No, quería mencionar que hay una lista de una cantidad de peloteros cubanos que han obtenido sortijas de series mundiales, incluyendo un pitcher que vino aquí ya viejito, se llevó 4 con los Yankees, el Duque Hernández, pero también Aldo Chapman de Holguín, que nació Holguín. Muchos peloteros cubanos, es una lista grandísima, pero quería mencionar que esta lista salió y no incluyó los peloteros que han participado y han perdido, y también se le da sortija de la Serie Mundial. Y vamos a empezar por los señores que han pasado. Aquí tenemos a Zoilo Versalles, Hilario Valdespino, el señor Tony Oliva, Camilo Pascual, con el Minnesota del 65, perdieron con los Dodgers, pero cogieron. En el 61, Leonardo Cárdenas con el Cincinnati, perdieron, pero cogió sortija. José Tartabú, perdieron la serie con el Boston, pero también le dieron. Y Willy Miranda, que jugó con los Yankees de Nueva York. Un año, el 54, ese año perdieron, pero tienes una sortija, y cuando estaba con nosotros a Mendares, todos los días nos la enseñaba, una cosa al inicio. En el año 75, el pitcher de Boston, Luis Tian, también tiene una sortija de Serie Mundial porque perdieron, aunque ganó 2 juegos contra la maquinaria roja de Cincinnati, pero... Y Luis González, en el año 2000, con Arizona,
se ganó
la Serie Mundial con una chiringuita. ¿Se acuerda? La calle, ¿te acuerdas de la chiringuita?
Yes.
No llegó ni a la hierba, pero valía como si fuera un jonrón. Y tenemos también a Miguel Ángel González en el año 28, cuando la Serie Mundial del equipo de Cincinnati, de los 4 de Chicago, que no ganaba por 100 años, él participó en esa serie, Miguel Ángel González, que en paz descanse. Así que después, durante el juego, voy a mencionar la lista grandísima. Campanares tiene 4 series mundiales con el Oakland. Así que son muchos peloteros. Y el caso de muchos que son cubanos, con sangre cubana, Posada. Tenemos, por ejemplo, el año 16, cuando ganaron la serie en el 16, el equipo de los Cubs de Chicago. Ahí estaba el Mora, que su padre jugó en Cuba y fue tremendo pelotero. Estaba el Duque, Jorge, ¿cómo se llama?
Soler.
Sí, también participó.
Sí, correcto.
Así que fueron...
Es que todos reciben un anillo. Sí. Aunque solamente hayan tirado una pelota durante la temporada regular, sí. Al sí, final de no, año todos reciben un anillo.
Exactamente. Sí. Hay muchos que tienen sortija, como el Guajiro Peña, que me sacaron a mí en el 71, el de los Orioles, y no piché. Me quitaron a mí el derrote, pero los votaron por mí, y Wilber, y Belén... Y Frank Robinson votaron y me dieron una sortijita. ¿Sabes lo que pasó con la sortijita? En Venezuela me la robaron.
Ay, pensé que la habías empeñado. ¿Y se te olvidó Iván Hernández?
Sí. Pero qué lindo está.
No, pero si los narradores le dan el anillo de
correcto. Correcto.
Los narradores del equipo.
Eso.
Rafael, pero qué lindo. Yo me acuerdo, la sortija de los Yankees es lo más lindo que he visto en mi vida.
Nah,
y Willie, o sea, ¿y por qué?
Porque es de los Yankees, porque es más bonito.
No, si él es sanluisero.
Y Willie
Miranda. Nuestro equipo.
Ese de San Luis hace.
Willie Miranda nos lo enseñaba la sortija con un orgullo.
Es de yanquista, de los Cardenales.
Él arrima a la brasa su sardina.
Y le faltó uno, mi amigo.
Ajá.
Amigo suyo.
El Duque.
Un hombre que hizo una gran jugada.
No, le
Sandy Amorós.
Le faltaban cinco.
Le ganaron.
Le faltaban cinco.
Le ganaron.
Sí, pero ese
con los dos, con los dos equipos.
Ese fue factor.
Sí. Y con los Dodgers.
No, y Cuellar, no. Una con
la de. Los Dodgers, no. Brooke y los Dodgers, la misma cosa.
Okay. Con Baltimore ganó la serie mundial. Muy bien. Damas y caballeros, Guajiro, préstame la guitarra.
Mira,
nos vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y Puerto. Apágale el micrófono, Guajiro Peña. Los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Por si acaso han estado en una cuevita o bajo una piedra y no saben que esta noche se va a efectuar el tercer juego de la Serie Mundial, nosotros estamos aquí para decirles que no solamente eso, sino que lo van a poder escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, comenzando a las 8 p.m. inmediatamente después de este programa. Nos metemos de lleno en la Serie Mundial. No pinta el clima de nada mal esta noche en Washington. Una brisita, un poquito de frío, estamos casi en noviembre, se supone que eso ocurra, pero no hay lluvia en el pronóstico de tiempo, no solamente hoy y tampoco mañana, pero el domingo, porque ya me estuve fijando, sí, el domingo sí pinta fea la situación en Washington, con aguaceros torrenciales durante todo el día. Y aunque el partido es a las 8 p.m., nosotros sabemos que si llueve todo el día, generalmente van a posponer el partido porque el terreno va a estar.
Sí, hubo acontecimiento de 3 o 4 peloteros, pero voy a mencionar uno. Ortiz le presentó a Soto un caí por sus 21 años. No voy a mencionar a los otros, pero Ortiz tiene personalidad para hacer eso. Por eso,
pero Ortiz también entregó. Tiene su...
Los demás, se lo dejo a la calle.
Tiene su historia. Bien baila también.
No nuestro ser. Tampoco.
Pero óigame, señores, una de las cosas que yo quería mencionar, que efectivamente Asdrúbal Cabrera estaba de quinto bate y estaban diciendo que esto que está efectivamente está caliente. Pero el señor batea 437 frente a Greinke.
Sí.
O sea, no está tampoco ahí porque...
Sí. No, porque más caliente está este muchacho que es el segundo bate.
Exactamente. Así que no creo.
Sí.
No sé si se mencionó. No creo que hayamos mencionado. Señores, ya salieron los tres finalistas para el guante de oro de cada base,
de cada
equipo. Y hay cubanos, así que...
Oye, una cosa quiero, como dice, inyectar aquí. Hoy anunció, o ayer anunció, que se retiraba un individuo que ha hecho, vamos a decir, ha influenciado en el béisbol cantidad, que es Bill James. Bill James es el creador de la cibermetría, miembro del saber y anotador primero de Boston, y después pues es un asistente que yo leí hoy una nota de eso. Él tenía un título que es el título más largo que he visto en mi vida, ¿no? Esto es ayudante del presidente para no sé qué cosa, 17 cosas, 17 funciones tiene este hombre. Te voy a decir el título, ¿cuál es? En un tal. Él es trabajar con la gerencia y el departamento de operaciones de béisbol para proporcionar investigación y análisis de proyectos especiales y preocupaciones en curso. Ese es el título de él, okay, con la media roja. Se va y dice que se fue en los mejores términos, que los quiere mucho, y dice, simplemente tiene 70 años, y dice que lo que quiere hacer ahora, dice... Yo me separé de las medias rojas, pero no del béisbol. Dice, tengo dos libros escritos que necesito publicar. Tengo más libros que estoy escribiendo y más libros que quiero escribir. Escribió James en su sitio web. The Annual Handbook saldrá en una semana, más o menos. Esa es una cosa que él publica todos los años. Tengo un proyecto de televisión en proceso. Tengo grandes sueños. Voy a comprar un perro y una bicicleta. Y mi esposo y yo viajaremos. Para los Red Sox ha sido maravilloso. Gracias a todos.
Sí, no, es un hombre que es un hombre de béisbol y ve eso que,
no,
que
y le toma mucho tiempo. Ha acumulado cosas y quiere escribir. ¿Okay?
Esto, eso, sí. Pero, señores, hoy hemos hablado que Asdrúbal Cabrera va a batear quinto, pero no hemos dicho la alineación. No tenemos la alineación, sí. Por ahí.
Carrillo trae una cosa.
Guajiro, prestarle la alineación a Chambi.
Que dice Bob Nightingale de USA, que Eduardo Pérez ha surgido como el favorito claro para el trabajo de los Mets. Sin embargo, por la mañana Andy Martino dijo que Tim Bogart, el coach de primera base de los Nacionales, era el favorito, mientras que estaban Eduardo Pérez y Carlos Beltrán y Derek Shelton estaban en el negocio, pero que el favorito era Tim Bogart. Vamos a ver. Hay que pensar en esto, que Eduardo Pérez siempre lo entrevistan porque tienen que entrevistar por ley unas minorías, lo que llaman minoría aquí. Aquí minorías son la gente que no son de raza blanca y las mujeres. Increíblemente la mujer es una minoría, aunque son mayoría. Entonces, Eduardo Pérez tiene dos cosas. No es blanco y es latinoamericano, dicen ellos, cubano. ¿Okay? Así que ellos cubren dos bases entrevistándolo. Yo creo que él ha sido bueno en su cosa, un hombre con mucha educación, mucho más que el promedio de pelotero en realidad. Y yo creo que hiciera muy buen watcher. Él ha sido manager ya, y ha sido manager de selecciones internacionales, etcétera. Y claro, nosotros queremos que lo
hagan. A mí me cae muy bien.
Sí, sí. Si Eduardo Pérez se convierte en mancha, había una cantidad de cubanos de los Mets tremenda. No,
a mí él es un muchacho que me cae bien. No ha dado escándalos nunca. Y lo que más me gusta, jamás se ha presentado como el hijo de Tani Pérez.
Exactamente.
Correcto. Bueno, ¿qué les parece si seguimos hablando de deportes, pero ahora con la sección favorita de Rafael García Toledo, la sección olímpica? Rafael, antes de comenzar tu segmentico, escribió Carlos Pérez, esto tiene mucho que ver contigo, un reconocimiento al fraterno amigo Rafael García Toledo, el cual en marzo pasado pronosticó que los Nacionales de Washington habían hecho el negociazo del siglo. Al salir de Bryce Harper, dijo además que el joven Juan Soto haría mucho mejor trabajo, además que cobra la décima parte. Sí. Y la vida le dio otra razón. Así que mira, Carlos Pérez.
Oye, Carlos, mi hermanito, déjame decirte que el dinero que te mandé para que hablaras así, te lo mandé por Western Union porque se mandaba un cheque y me dijeron, no, un cheque en Cuba es un pedazo de papel que es difícil salir de él. Así que no te preocupes que te va a llegar tu calderilla por ser tan buena gente. Ok, un abrazo. Bueno, vamos a hablar un poquitico de la cosa olímpica. Como hoy viene, hoy vamos a tirar lo que tengamos, lo rapidito. Estamos hablando de que han dicho el Comité Olímpico y el Comité Organizador de los Juegos de Tokio 2020 que van a cambiar el maratón para una isla en el norte, que es donde está Sapporo, porque allí hay de 5 a 6 grados centígrados menos de temperatura promedio, para que sea cosa. Y como es natural, no lo avisaron, eso hablábamos ya, ni al alcalde ni al gobernador. Entonces, esta gente quieren dejar el maratón ahí, y lo que están planteando es que se haga de entre 3 y 5 de la mañana que arranque el maratón, que no hay tanto calor. Ellos inclusive han tomado medidas, se han gastado millones de dólares dándole una capa aislante al asfalto para que no sea tan caliente. O sea, esta gente de verdad se han preparado tremendamente como buenos japoneses. Pero vamos a ver que se hace por fin el maratón en Tokio, que es como estaba supuesto hacer, o lo hacen en Sapporo. Por otra parte, el vamos a decir, el CEO, que se llama, que es el que maneja las empresas de Nike, okay, salió del cargo de él, el jefe ejecutivo de Nike, se llama Mark Parker. Bueno, lo pusieron de chairman ejecutivo. Ese es más o menos como la reina Isabel. ¿Okay? Y es, en realidad, por el problema que ha habido con la suspensión de Alberto Salazar por 4 años, que fue el creador del centro de entrenamiento de Nike en Oregón, en Eugene, Oregón. Y entonces él, de todas formas, dijo que no tiene nada que ver con eso y que además él respalda a Salazar si Salazar quiere apelar la suspensión que le hizo, que se le hizo a él. Se lo hizo a la agencia antidopaje, ¿ok? Hay una pregunta que tengo para ustedes de fútbol. El próximo evento de lo que es el campeonato de clubes, que le llaman en inglés de la Copa de Clubes Mundial.
De la FIFA.
De sí. La FIFA del año 2021, sí. Se va a hacer en China. En realidad no hubo competencia. La FIFA le entregó a China la sede.
Sí.
Hay una serie de protestas de los derechos humanos, etcétera, pero hay lo siguiente. La UEFA, ¿no? La gente, los europeos, dicen que no están de acuerdo. Primeramente sube la cantidad de clubes de 7 a 24.
Correcto.
Los europeos no están de acuerdo y dicen que no van a ir. Yo no sé si ustedes saben, porque yo no tengo mucha cosa, que el fútbol no es uno de mis amores, y es que va a pasar aquí, porque si los europeos no van, no
es que hay, no hay mundial, porque no hay mundial. Es que le quieren dar solamente 12 de los 24 puestos a los equipos europeos, cuando todo el mundo sabe que de los 50 mejores equipos del mundo, 48 están en Europa.
Y eso es lo que están diciendo.
Eso son para los 48 que van a ir.
No, esto es para 24. El Mundial de Clubes.
Oh, el Mundial, ok. Sí.
Y eso es lo que están diciendo ellos, de que nada más
que... De que querían más, pues ellos le van a dar 12, pero ellos quieren por lo menos 16. Porque ellos dicen, ¿para qué vamos a jugar contra equipos de tercera categoría? Para eso nos quedamos en Europa.
Bueno, pero hacemos si son 24, van 16 de Europa y 8 del resto del mundo. Sí. Eso
es lo que ellos quieren, hasta ahora tienen 12.
Oye...
porque son 24 los que van a ir.
Son 24 y 12 van a ser de Europa.
Y quieren la mitad y quieren más.
Pues es que, es que te voy a decir, porque es que en realidad...
Sí, pero
es
que eso se ve muy mal.
Yo sé que se ve muy mal. Sí. Además del Colo-Colo y del Boca Juniors, y ¿qué otro equipo fuera de Europa resalta así como un equipazo de fútbol? El Peñarol.
El Medellín.
Imagínate tú. Reconozco que el Peñador y el Independiente, el Nacional, son buenos en Uruguay.
Sí.
Pero no son el Real Madrid, Barcelona, Juventus, nada de eso.
No, poca gente son eso. De eso hay 5 por ahí, más o menos.
Y el Colo-Colo de Chile, que ha ganado una vez la Copa Libertadores, no puede ir contra el Barcelona y el Real Madrid, por amor de Dios.
Bueno, tú, los Marlins no pueden ir contra Houston y juegan. Okay, nadie va a decir.
No, pero son más parejos que el fútbol. El fútbol es muy injusto en esas cosas.
Sí, el fútbol es injusto.
Pues,
en España creo que nomás que han ganado 4 equipos,
injusto,
¿no? 6 equipos.
Es predecible. Mira, okay.
Hay 5 países en que están dominados por un equipo: la Juventus en Italia, el Bayern de Múnich en Alemania, el Real Madrid y el Barcelona casi siempre en España, y en Inglaterra también, o sea, 2 o 3 como máximo. En Holanda es el Ajax Amsterdam, o sea, siempre, imagínate tú, es que de los 24 mejores equipos del mundo, 20 están en Europa.
Y el equipo de Guajiro, las Chivas de Guadalajara, ese es el equipo tuyo, ¿no?
Y la Chivas Rayada
de Guadalajara. Ese es el equipo de Guajiro Peña.
Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora a la próxima sección? Y le voy a dar tiempo aquí a mi operador para que ponga la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Vamos a regresar con el béisbol de las Grandes Ligas. Se están presentando en este momento en Washington a los peloteros de los Astros de Houston. Ustedes saben que al comenzar la Serie Mundial en cada ciudad hay una ceremonia un ambiente de fiesta electrizante y presentan a todos los peloteros de ambos clubes, pero solamente en el primer partido de cada ciudad. Esto no lo van a hacer otra vez mañana, ¿okay? Pero sí es bonito presentar a cada uno de los peloteros, hasta los managers, los coaches, los entrenadores, todo el mundo, todos los miembros de los de equipos. Ahí está Julieski Gurriel entrando en este momento. Ay, mira, le ponen alfombra roja y todo. ¿Han visto eso?
Ah, pero oye,
no, mira, mira la alfombra roja que les han puesto.
Estamos,
mira,
en Washington. Esa la trajeron de la Casa Blanca. De
mira, ahí está, alfombra roja. Guajiro Peña, ¿a ti nunca te trataron así cuando lanzabas?
No, si no había alfombra roja. Cuando Guajiro jugaba, todo era blanco y negro. No
existían los colores.
Bueno, dice Jesús de Sasa del Medio. Pienso que la Serie Mundial se está poniendo color de hormiga. Se le está poniendo a los Astros color de hormiga. Ojalá reaccionen y el Yuli de su...
provincia.
Ah, sí, y el Yuli de mi provincia, mira.
Claro.
Saludo para todos ustedes. Seguimos en sintonía con la Serie Mundial. Y de Jiquima de Peláez, un saludo.
Jiquima.
Sí, yo sé. Yo lo dije a propósito para... Ven acá, Carlito, ponme la tilde en la I para yo por lo menos saber en dónde va el acento.
No tiene por qué saber.
En Jiquima, Jiquima de
Peláez. Es como yo dijera Arajuela, en vez de Arajuela, para Costa Rica.
Yo sé, yo sé.
Ok, no, hay una cosa
Jiquima,
que...
Jiquima, déjame grabarme eso en la mente. Jiquima de Peláez.
Jiquima. Bueno, él está escribiendo de Sasa del Medio. Sasa del Medio está a un tiro de piedra de Santi Espíritu. En Santi Espíritu viven los Gurriel en la casa que le robaron a Eduardo Suárez Rivas. Así que están cerquita. Ellos están en la carretera, en una cuadra de la casa que tenía yo en Santi Espíritu. Y ahí tú coges una guaguita que va a... Bueno, había cuando aquellos que iban a Sasa del Medio constantemente, cerca. En realidad es un barrio de Santi Espíritu, de la ciudad de Santi Espíritu. Cuando eso, Santi Espíritu no era la provincia. Santi Espíritu era la provincia original de las villas. Así que no viven lejos, a lo mejor son vecinos, se conoce. Y está en una casa buena, por cierto, una casa de dos plantas, pegada a la carretera central, muy bonita. Era bonita con lo que ellos.
Bueno, hoy interesantemente, quien va a lanzar la primera pelota va a haber un catcher, son dos peloteros que jugaron en el primer equipo de Washington en el año 2005, que es Brian Schneider, el catcher, y el pitcher, el que va a tirar es Chad Cordero. Y Chad Cordero fue compañero de equipo y estrella de Kurt Suzuki cuando Kurt Suzuki y él jugaban en el equipo de California, los Dirtbags. Long Beach State, creo que va a cantar un cantante famoso, pero yo no lo conozco, que se llama Capó.
Never heard of him. Yo no sé quién es.
Capó canta una canción que se llama Calma.
Debe ser hijo de Bobby Capó.
Pues eso, tendrá que ver algo con Bobby Capó. Esos son los que... Pero bueno, esto es todo lo que está ocurriendo en la pelota antes de comenzar el partido.
Correcto. Y nos preparamos ahora para la sección favorita de Chambi, porque aquí él puede hablar de cualquier tema, incluyendo Kimbumbia. Descarga Deportiva.
Pero si vamos a hablar de Kimbumbia, le doy.
Le doy. Es que sí, dale.
Por eso, le estoy diciendo que me... Sí. Rafael.
Hay que saber la regla de Kimbumbia.
Sí.
La Kimbumbia es un deporte peligroso.
Los Cardenales perdieron.
La Kimbumbia es un deporte peligroso. Te puede costar un ojo la puya esa.
Sobre todo pitching.
Tuviera de fiesta si fueran los Cardenales.
Si fuera de fiesta, mira, un hombre que es Cardenal.
Ese
como
Capo,
tú.
Ese que está cantando.
Está, el himno, ¿Capó?
Ese que está cantando
Capo,
el himno
Capó,
nacional.
No sé.
Capó.
El himno nacional.
Rafael, interesantemente.
Ponme el himno aquí. No,
y
no
yo puedo. Estoy. Yo no me lo imaginé. Hoy, pero ayer, el señor Ron DeSantis, gobernador de la Florida,
sí,
dice que él aprueba que se le paguen a los atletas. O sea, ¿te acuerdas que estuvimos hablando que...
Pero DeSantis es un tipo interesante. Tiene 70% de aprobación aquí. Ahora tiene un lito, vaya, vamos a estar
dice,
claro, grande.
Dice que él está de acuerdo, pero de lo que hemos hablado, de que el likeness, o sea, la imagen del pelotero, o sea, del atleta, se apaga. Y que...
Pero si tú miras el absurdo, ¿cómo tú no vas a poder comerciar quién tú eres? Tú no te estás diciendo que te paguen de sueldo.
Y fue más allá, porque dijo que inclusive los atletas, que esta yo no la sabía, estoy en el mundo de los atletas, yo no sabía que los atletas no pueden tener páginas de Facebook.
Ah, yo tampoco.
O sea, cuando digo páginas de Facebook, páginas para ganar dinero. O sea, pueden entrar en Facebook, pero no pueden tener como Pepe Lacayo, que tiene una página de Facebook donde tiene 350,000 seguidores.
Sí. Pero en la NBA sí, porque LeBron James tiene...
Los estudiantes no pueden tenerlo porque dice que ganan dinero. Pero señores, si en el tiempo libre quieren ganar dinero...
Si se ponen a cortar patio, ganan dinero también.
Así que me sorprendió que De Santis...
Y todos los otros estudiantes, yo lo dije aquí, que tienen beca, ganan dinero por fuera. Los muchachos que estudian matemáticas, el que estudia arquitectura, ingeniería, etcétera, le pueden dar clases a los muchachos de bachillerato en otros lugares y le pagan por eso. Y él está usando precisamente su conocimiento teniendo una beca.
Correcto. Pero es que más, Rafael, si te pones a pensar, la beca en sí es un pago, porque el estudiante está aprendiendo gratis, vive gratis, come gratis, y eso
eso es muy bonito en el papel. En la práctica eso no es así. Porque en la práctica, el tipo, su primera cosa es que tiene que jugar el deporte.
Cuando llegan a clase, llevan 4 horas despiertos.
Date cuenta que los que hay, tú que estudiaste aquí, Pepe, el advisor que tiene, el tipo, el asesor que tiene, los atletas, es para atletas nada más.
Correcto.
Ok, ¿por qué? Porque le dicen, coge esta asignatura que no tenga nada que ver con lo que tú hagas, y lo que se gradúan es de algo que no pueden venderlo ni vender churro con eso.
Depende de la universidad. Mira, en Duke University, en Carolina del Norte, nadie se gradúa sin estudiar de verdad.
Eso lo estás diciendo tú porque se te ocurrió ahora.
Sí, en este momento los jugadores de Duke se están yendo después del primer año a jugar para nosotros.
Ahí es donde una de las cosas más duras que hay es precisamente en Duke.
Bueno, yo creo que Duke es el que hizo brincar el que levantó la paloma. Así que, no sé, yo creo que... Yo siempre he estado de acuerdo en lo que es... Yo lo que sí estoy en desacuerdo de que se le pague al atleta.
Se pague un sueldo porque juegue.
No porque ganen, sino porque va a abrir una caja de Pandora y solamente las universidades con ese poder van a poder comprar los jugadores.
Totalmente.
Ahora, si el atleta... Si tú estás vendiendo un póster y ese póster se parece a Guajiro Peña, que le paguen.
Exactamente. No, yo le digo que lo equiparen a los otros estudiantes que no son atletas y que tienen beca. Lo único que no pueden ganar en su cosa son los atletas.
Bueno, señores, pronóstico para esta noche. Guajiro,
hoy gana Houston.
¿Quién gana esta noche?
No, lo que yo, esta pregunta va para ustedes tres. Yo no me meto.
¿Cómo que tú no te metes?
El juego de hoy, ¿quién tiene la ventaja? ¿Quién tiene la ventaja?
Hoy gana Houston.
Yo cometí un error cuando dije que Greenman tuvo con el equipo de Arizona un tiempo y los Dodgers, pero no.
Cranky.
Pero él puede batear, ¿no?
Vamos a ver.
Tremendo bateador.
Sí, pero no es por eso. Es por las otras muchas razones. Sí, damas y caballeros, mantenga la sintonía. Dentro de solamente 5 minutos, el tercer juego de la Serie Mundial 2019. En nombre de todos los que laboramos aquí, se va al duro sin guantes, pero viene la Serie Mundial. Mantenga la sintonía.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.